contacto telefónico.
...8:43 de la mañana, amigos. Vamos a recibir a nuestro siguiente invitado de hoy, que está en comunicación telefónica con nosotros, el director del Instituto Nacional de Estadística, Marcelo Bisogno. Bisogno, bienvenido, buen día, ¿cómo le va?
Buenos días, gracias por invitarme.
Bueno, un placer como siempre atenderlo, gracias por estos minutos con nosotros. La última vez que hablamos, que estuvo aquí en los estudios, un poco tiempo después de haber asumido en el cargo y de haber regresado al país, mencionaba usted entre sus planes o prioridades, obviamente, la necesidad de mayores recursos, de mayor personal en el INE para que no se retrasaran las encuestas o que no hubiera algún problema como pasó en algún momento con las los datos de pobreza. También, obviamente, hablaba de la idea de sacar de Presidencia de la República al INE. ¿Cómo está todo esto? ¿Qué posibilidades reales hay? ¿Cómo ha visto la discusión del presupuesto, lo que hasta el momento se ha designado por parte del Ejecutivo, que ahora pasa a discutirse en el Senado, y cómo ha ido trabajando en estos meses allí al frente del INE?
Bueno, sigue siendo una intención por ahora. El presupuesto no ratificó las ideas nuestras sobre darle más solidez al INE, alguna ayuda, pero la verdad que el presupuesto dista de lo que nosotros esperábamos, y eso es así. Y sacar al INE de Presidencia implica tener un buen margen de presupuesto para poder hacer los cambios. El cambio de sacar al INE que está en Presidencia fuera de Presidencia requiere plata y requiere recursos, y eso en el presupuesto no está. Así que seguimos luchando por algo más de recursos y seguimos tratando de darle más estructura a un INE que está todavía un poco débil en su presupuesto y en su estructura de fuerza laboral.
Claro, ¿y cuánto faltaría de presupuesto para concretar eso? Y desde Presidencia, ¿hay apoyo para sacarlo al INE de la órbita de la Presidencia de la República? ¿O esto es algo que no está entre las prioridades del gobierno? ¿Usted lo ha hablado esto con el presidente o con el Ejecutivo?
Lo hablamos con la gente de OPP, con el director de OPP, sí. Y hay apoyo, pero lo que no hay es recursos.
No hay plata.
Sin recursos no se puede hacer. Así que veremos más adelante si esos recursos aparecen y trataremos, sí, de darle un enfoque más moderno a las estadísticas, que es cada vez más separado del aparato político. En Uruguay la incidencia política sobre las estadísticas no se da ahora, no se ha dado en el pasado.
Nunca ha habido.
Ninguno de los gobiernos. Pero hay que reforzar las estructuras de gobernanza para que eso en situaciones más adversas tampoco se dé. Entonces lo seguiremos intentando, necesitamos más recursos.
Bien, ahora se conocieron, a propósito de recursos, se conocieron datos de la encuesta de victimización junto con los datos de delitos que fueron publicados y difundidos por el Ministerio del Interior. Este ha sido un tema también central en las políticas que tienen que ver con la seguridad, el tema de las encuestas de victimización, y parte de un trabajo importante que realiza el INE, y para eso precisa también nuevamente presupuesto. ¿Qué información tiene sobre la financiación futura? Porque no estaba previsto en el presupuesto un recurso o recursos destinados específicamente, en principio, ¿no?, para las encuestas de victimización, que tan importantes son.
Sí, nosotros hoy por hoy tenemos en calle, o sea, salimos a campo con la nueva encuesta de victimización. Se está haciendo las encuestas en este momento, en el mismo momento que estamos hablando, pero no hay a futuro. Se hace cada 2 años, entonces habría que cubrir 2 encuestas más. Esas no están en el presupuesto. En conversaciones con el Ministerio de Economía nos han dicho que eso va a llegar más adelante, pero va a llegar, o sea que el futuro de la encuesta de victimización por ahora es promisorio, pero la plata hoy por hoy no está.
¿Y eso van a tener algún encuentro, o lo van a discutir, o esto están a la espera en realidad de que en el Senado los legisladores lo resuelvan?
No, ni bien termina el presupuesto, pues según si viene, o sea, el presupuesto no está. Vendría por la parte de un refuerzo presupuestal un poco más adelante y lo vamos a discutir ni bien terminen las discusiones sobre el presupuesto, ¿no? Está claro que en este presupuesto no está, pero también está la palabra del Ministerio de Economía que vía refuerzo presupuestal eso se va a cubrir. Es un interés que tenemos tanto el INE como el Ministerio del Interior.
Bien, entiendo.
¿Y cómo se hace esta encuesta?
Esta es la que estamos largando ahora, la que vamos a conversar en unos minutos, no es una encuesta independiente, hay dos tipos de encuestas de victimización. Una que es una encuesta independiente, salen los encuestadores a preguntar exclusivamente sobre victimización, robos, etcétera. Esta que vamos a discutir hoy es un módulo de la encuesta continua de hogares. O sea, los encuestadores van a los hogares, ¿sí? 2.000 hogares nuevos cada mes, y ahí le preguntan una serie de preguntas que hacen a pobreza, ingresos, participación en el mercado laboral. Y cuando termina eso, al final agregan preguntas sobre victimización, unas pocas preguntas sobre victimización. Entonces tenemos dos cosas, el módulo, que es lo que vamos a discutir hoy, y la encuesta independiente, que es lo que se está procesando ahora, se está ahora en campo y que va a terminar en unos meses.
En caso que se destinen los fondos.
La encuesta, sí. a la gente, a las personas, o sea, los datos que tiene el Ministerio del Interior es la gente que va y denuncia algo. Nosotros le vamos a alguna gente a su hogar y le preguntamos, ¿ha sido robado o no ha sido robado? ¿Se siente seguro o no se siente seguro? Una serie de preguntas.
Bueno, de hecho, del Ministerio del Interior se señalaba que faltan esos datos porque los datos del Ministerio del Interior no están basados directamente, mejor dicho, están basados en denuncias y muchas veces la gente no denuncia, más allá de lo que se pregunta en la encuesta, ¿no?
Bueno, una de las cosas muy importantes de esta encuesta, de la que hacemos nosotros, es que calculamos el porcentaje de no denuncia.
Claro. Y eso influye directamente en los datos, ¿no?
Claro. Claro. Esto se hace a nivel de... En varios países del mundo se hacen las encuestas de victimización, ¿no? Que se va a la gente y se le pregunta. El dato importante que sacamos este semestre que es 50% de los robos son denunciados y 50% no son denunciados. O sea que los datos sobre robos del Ministerio de Interior estaría subestimando el verdadero fenómeno en 50%. Las estafas es aún más. Solo el 19,6% de las estafas son denunciadas. Acá hay temas de... La víctima muchas veces se siente
avergonzada,
culpable de alguna forma, avergonzada, esa es la palabra, avergonzada, y por lo tanto termina no denunciando.
¿Y cómo se elige a la persona de cada vivienda a la que se entrevista para esta encuesta de victimización?
Se hace, de vuelta, la encuesta continua de hogares, nosotros hacemos un muestreo y calculamos 2.000 viviendas por mes de forma tal, sacamos la muestra de forma tal que sea representativa a nivel nacional y a nivel departamental.
Que en caso que se consigan los fondos, ¿cada cuánto se hace la encuesta de victimización?
La encuesta independiente se hace cada 2 años. O sea que la estamos haciendo ahora, en 2 años más sería la nueva etapa y en 4 años más la tercera etapa.
Ah, o sea que igual hay un plazo largo, digamos, extenso, entre una y otra. No son encuestas muy frecuentes.
Pero estas encuestas llevan un tiempo de preparación. Sí, es cierto, hay plazo, no hay temporada. Si esos fondos aparecen, no va a haber problema.
Y si no aparecen...
Y si no parece, no vamos a hacer la encuesta de victimización.
Es la última que ya conocimos.
La de octubre sería la última.
No, ahora estamos haciendo una. Venía a finalidad de antes. O sea, ahora estamos en campo haciendo las preguntas para la nueva encuesta de victimización, que esa sí está financiada, porque viene con el presupuesto que se dio, ¿no?
¿Y esa cuándo sale?
Y esta va a salir en unos 5 o 6 meses.
Bien. Bisogno, usted recientemente también ha señalado... que hay datos, llamativos o preocupantes, no sé cuál es el adjetivo en realidad, yo diría preocupantes, ¿no? Pero bueno, que señala que estimaciones y proyecciones del INE muestran que comenzó un decrecimiento poblacional muy adelantado en Uruguay, ¿no? Que va a comenzar en el 84 en el mundo y que estamos adelantados muchas décadas con un envejecimiento y una baja de la natalidad que ya se viene notando en Uruguay hace mucho tiempo y que esto claramente va a afectar a la economía y a la sociedad uruguaya, ¿no? ¿Podría explicaros un poquito más acerca de esto?
Bueno, a partir del 2021 empieza a caer la población en Uruguay junto con la pandemia. Sí. Se da que aumenta el número de muertes, excepcionalmente en el 21 y el 22, y baja el número de nacimientos. El número de nacimientos venía bajando, viene bajando radicalmente desde el 2015, porque la tasa de fecundidad ha caído diametralmente, o sea, estaba cercana al 2 por el 2015, ahora es 1.2, es una tasa de fecundidad que está por debajo de la de Estados Unidos y por debajo de la fecundidad promedio de Europa. Eso hace que las perspectivas de crecimiento poblacional, a menos que haya un flujo migratorio fuerte, se vean decrecientes. Y a su vez, tenemos una población bastante envejecida. Entonces, menos nacimientos, bajan el promedio de edad, y la mejora en la calidad sanitaria hace que la gente viva cada vez más. Vamos camino a perder 500.000 personas al año 2070. Vamos a ser una sociedad de 3 millones y poco más de habitantes. Hoy por hoy somos 3.500.000. Un decrecimiento importante, que se está dando en otras partes del mundo, pero no tan aguzado, no tan rápido, y no tan pronto, además. O sea, nosotros empezamos a perder población mucho antes que la mayoría de los países de América Latina y mucho antes que muchos países, incluso de Asia y de Europa.
¿Y dónde ve usted...?
África es el continente que se mantiene alto en fecundidad.
África. ¿Y dónde...?
África es el Chile.
Sí. ¿Y dónde ve usted que esto puede generar los mayores problemas? Uno a priori puede pensar claramente en el sistema de seguridad social, en que sigue bajando la cantidad de activos para solventar a los pasivos, el tema de que somos un país chico y que la población está concentrada en la zona metropolitana y que en el interior del país está cada vez más despoblado. ¿Dónde más ve usted que esto puede generar problemas?
No, el tema es el más importante, el tema de pensiones es el más importante porque vamos a hacer menos la gente trabajando para solventar a los que no trabajan, ¿no? Claro. A los que se han retirado. Ese es el tema uno de los temas más claves, sí. Más importantes. El otro es el gasto en salud, ¿no? Nosotros ya tenemos un gasto en salud alto y las personas mayores tienen un uso del sistema de salud mucho mayor que el de las personas jóvenes. Yo vengo de Estados Unidos y claro, cuando uno es joven casi no usa el seguro de salud. Y cuando uno empieza a ganar años, empieza a hacer un uso más intenso del sistema de salud, ¿no? Uh-huh. Ese es el segundo punto. Y el tercer punto es el aspecto productivo, ¿no? Es lo mismo una fuerza laboral joven que una fuerza laboral envejecida. Y lo otro es el tema social, ¿no? Una sociedad joven es más creativa, más diversa, tiene un montón de elementos que una sociedad con gente mayor no tiene. Entonces, es un cúmulo de efectos lo que nos da el aumento de la edad promedio de la población uruguaya.
Yo te lo mencionaba, pero la migración por ahora no revierte esta tendencia, ¿no? Porque ha habido un flujo migratorio importante y nacimientos de inmigrantes también, o sea, nacimiento de hijos de inmigrantes acá en nuestro país, pero todavía estamos muy lejos, ¿no?, de que eso pueda aportar directamente.
Sí, además lo que nos da a nosotros es que por cada persona que ha entrado del exterior hay una uruguaya que se ha ido, o sea que hay una emigración de uruguayos al exterior que metea el efecto.
Es otro problema que tenemos, ¿no? El tema de la fuga de cerebros, o de la gente que se va en busca de mejores condiciones de vida, ¿no?
Nosotros seguimos haciendo estudios, pero lo que nos está dando es que la educación promedio de la persona que se va es alta.
Claro, por eso fue ese.
O sea, no están emigrando gente con bajo nivel educativo, sino al revés, gente generalmente profesionales.
Y acá no tienen la posibilidad de crecer, claro, de mejorar.
Y la inmigración es mixta, ¿no? Hay gente que tiene un buen nivel educativo, pero el promedio educacional de la gente que entra está por debajo del que sale, aparentemente. Es algo que tenemos que seguir estudiando.
Es interesante eso.
Cada 5 años, el 20 de octubre, se celebra, por impulso de la ONU, el Día Mundial de la Estadística. Usted, como director del INE, ¿qué reflexión le merece un día como hoy?
Y bueno, es un tema importante, ¿no? Yo siempre comparo las estadísticas como hago el paralelismo entre las estadísticas y la medicina, y nosotros somos un poco así como los radiólogos, sacamos radiografías para que después el sistema político y el sistema de la academia, el sistema académico, analicen la información que nosotros generamos. Nosotros hacemos la generación del dato y un análisis muy primario de los datos para que después los agentes políticos y los agentes académicos maduren esa información y permitan con ella hacer políticas públicas. Es la radiografía. Nosotros somos los radiólogos de la sociedad.
El INE presentó una unidad especializada en género. ¿Cuáles son los objetivos que se persigue con esta unidad?
Bueno, yo aclaraba la otra vez a la prensa que la unidad es exactamente una persona. Con la escasez de recursos tenemos, la unidad de género está integrada por una sola persona y tiene dos funciones. Una es la función de línea, o sea, la función estadística, que es rever cómo las estadísticas de género recogen la realidad de género a nivel económico, a nivel social. O sea, esta persona se encarga de rever el mapa de estadísticas y ver en qué estadística podemos darle una dimensión de género. La segunda función que tiene esta persona, esta unidad que está formada por una sola persona, es ver todos los temas de género internos al INE, ¿no? Sensibilizar a la población del INE en temas de discriminación, etcétera, etcétera. O sea que es dual. Es mejorar la relación de género dentro del INE, uno, y mejorar las estadísticas de género.
Bien. Bisogno, le agradecemos como siempre estos minutos con nosotros, ¿eh? Y estamos en contacto. Un saludo grande.
Muchas gracias.
Buena jornada. Chau, chau.